Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, Antonio, continuemos con este desarrollo que tú venís haciendo. Nos gustaría que pudieras contarnos ahora lo que fue tu tesis de doctorado y también, bueno, esto último que yo nombraba de lo que significa el tercer nivel de gobierno como una posibilidad más, análisis de lo local, en fin, aproximarnos a tu trabajo más actual.
Sí, a ver, mi tesis de doctorado, cuando yo me voy a Brasil a estudiar, tenía la idea de que quería seguir estudiando eso, que había empezado como los dilemas de la sucesión y el tema de la reelección inmediata, que era algo que me atraía mucho. Y bueno, lo que tenía, como decía, era que en realidad teníamos pocas experiencias de reelección presidencial en América Latina. Estaba la experiencia de Menem en Argentina, de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, de Fujimori en Perú, ya con un régimen que no era democrático. Pero en realidad eran pocos casos, entonces tenía la opción de observar esos casos en profundidad con mayor detenimiento, o observar algunos efectos que la reelección podía tener, que era lo que a mí me interesaba ver, en más casos, y dónde encontrar esos casos. Y bueno, los casos estaban a nivel subnacional, porque tanto en Argentina como en Brasil, como en Uruguay, la reelección inmediata de las autoridades subnacionales, de los intendentes en Uruguay, y de los gobernadores en Brasil y Argentina, sí existía. Y a su vez eso me permitía contar con un número mucho más grande de casos para poder ver los efectos que generaba. Y a su vez eso me permitía también hacer otros cortes. Por ejemplo, en Uruguay siempre hubo reelección de los intendentes a partir del año 34, pero después tenemos la reforma del 96, entonces tenía la oportunidad de ver la reelección de los intendentes cuando las elecciones eran simultáneas y vinculadas, como te gustaba a vos en las elecciones del 84 y del 89, o con las elecciones departamentales separadas en el tiempo de las municipales. Y en Brasil tenía la oportunidad de ver qué pasaba cuando los gobernadores no podían ser reelectos hasta el 98, y a partir de ahí, que sí podían. Y en Argentina, que es el caso más interesante, más lindo de todos, porque cada provincia tiene su propia constitución, y entonces tenés todas las combinaciones que se te ocurran, desde provincias que no la permiten, provincias que sí la permiten por un periodo, otras por dos, hasta las que permiten la reelección indefinida. Entonces tenés un laboratorio ahí para observar qué efectos provoca en la competencia entre los partidos, a la interna del partido de gobierno, en términos de los números, del número de partidos, de la fragmentación partidaria, de los cambios en la preferencia de los votantes, etc. Y bueno, todo eso me llevó muchos años de trabajo, de buscar información, particularmente difícil en el caso de Argentina, porque no hay una corte electoral como acá, o un tribunal superior electoral como en Brasil, pero ahí con los oficios de algunos amigos y colegas argentinos que me fueron pasando información que ellos tenían parcial, y fui construyendo una base de datos que me permitió observar algunos efectos de la reelección inmediata en esos tres casos. O sea, en un número importante de elecciones, y cada elección multiplicada por el número de unidades subnacionales con que tienen los países. Entonces, un trabajo que me gustó mucho, y es algo en lo que ocasionalmente sigo trabajando. Obvio que después de defender la tesis de doctorado tuve un año que no lo podía mirar más, pero como nos pasa a todos, pero después es algo que sigue siendo parte de mi trabajo, de mi línea de investigación.
y de alguna manera las conclusiones a las que arribaste tienen que ver con...
Y bueno, trataba de ver era si la reelección inmediata cumple con aquellas cosas, con aquellos efectos que la teoría predice. Por ejemplo, que la reelección permitía casi automáticamente que los gobernadores o los intendentes se mantuvieran en el cargo, que eso tuviera un impacto muy fuerte en el número efectivo de partidos, esto es en la competencia entre partidos, que hubiera menos partidos que competían por el poder cuando el gobernador o intendente iba por la reelección, y a su vez en el caso uruguayo también si esa misma competencia se restringía en la interna, o sea, si se presentaban menos. Lo que me encontré, por lo menos los datos que yo pude sacar, es que esto se cumple en mayor medida en el caso argentino, sí cumple con muchas de esas características, en particular porque muchas provincias tienen algunos rasgos que no podríamos hablar, hay una discusión ahí de si algunas provincias son verdaderos autoritarismos locales en una democracia, o si en realidad, como dicen otros, no podríamos catalogarlos de autoritarismo porque no podrían convivir provincias autoritarias en el marco de una democracia general, sino que hay algunas prácticas iliberales, o sea, no liberales del todo, no permiten la competencia plena en todo sentido. Entonces, en Argentina sí, la tasa de reelección de los gobernadores es más alta en el comparativo de lo que pasa en Argentina y Brasil. En Uruguay era el que se cumplía bastante menos esa predicción de la teoría, incluso en el número de partidos que compiten, ahí hay otra regla, que es la forma como se eligen, que es por mayoría simple, que eso sí estimula fuertemente una competencia entre dos partidos, y donde sí vi que la reelección tenía un mayor peso era en la interna de los partidos. Cuando un intendente va por la reelección en Uruguay, generalmente la competencia tiende a centrarse en la figura, y que a algunos le gusta decir una especie de plebiscito de a favor o en contra de la gestión, y es muy raro que el intendente que vaya por la reelección pierda al interior de su partido, sí es cierto que pierde. Y bueno, lo que me encontré en el caso uruguayo, para hablar de lo más cercano, era que la tasa de reelección en realidad era muy baja en Uruguay, en las dos experiencias que tuvimos con las viejas reglas, porque la suerte de los intendentes estaba muy atada a la suerte de su partido, porque los electores solo podían votar por el mismo partido en ambos niveles, cuando las elecciones se producían al mismo tiempo. Si votabas a un presidente del Partido Colorado, solo podías votar a un intendente del Partido Colorado. La única opción que tenías era abstenerte de votar en alguno de los niveles. O votabas solo a nivel nacional y en blanco en lo departamental, o votabas a nivel departamental y en blanco en lo nacional, si no te gustaba la oferta de tu partido en ambos niveles. Y bueno, y ahí la tasa de reelección en realidad era baja. Los intendentes colorados electos en el 84, los que van por la reelección en el 89 le van muy mal, porque el Partido Colorado vota muy mal, y el Partido Nacional vota muy bien y gana en 16 departamentos. Y en el 94 pasa algo similar cuando el Partido Colorado recupera el gobierno. Entonces, Ahí es una historia. Después de la reforma, la historia cambia significativamente, y a partir de ahí el peso de las elecciones locales, o la independencia de las elecciones de autoridades departamentales primero y departamentales y municipales después, se vuelve más independiente, ¿no? El caso más claro es lo que pasa en la primera elección, ¿no? En el 99 al Partido Nacional le va muy mal en la elección nacional de octubre, pierde muchos departamentos, hasta pierde representación en la Cámara de Representantes en algunos departamentos donde históricamente el Partido Nacional ha votado muy bien, como Paysandú, por ejemplo, y sin embargo, en las elecciones de mayo del 2000, el Partido Nacional gana 13 intendencias. Entonces, de irle muy mal en un escenario, en una competencia nacional, le va muy bien en la competencia subnacional. Y el Frente Amplio, que le había ido muy bien en octubre del 99, donde por primera vez había ganado en departamentos fuera de Montevideo, en Canelones, en Maldonado y en, y en Paysandú después pierde en las departamentales y solo mantiene la intendencia en Montevideo. Entonces, eso te arroja elementos, y bueno, la suerte de los intendentes va atada a eso, y la tasa de reelección ya pasa del 30%, 40%, al 69% en el 2000, y en todo este proceso, hasta la selección de septiembre del año pasado, la tasa de reelección está en el entorno del 62-63%, o sea que casi dos de tres intendentes que van por la reelección la consiguen.
Por demás, interesante lo que estás contando. Nos venimos quedando prácticamente sin tiempo. Profesor Ventura, no, seguramente usted se quedó con un montón de cuestiones para preguntar. Yo, entre otras cosas, con esto de la reelección, me hubiera gustado preguntar, pero lo vamos a dejar para el próximo programa, el fenómeno del contador, del intendente Moreira. Uh-huh. Que bueno, que tuvo una cuestión ahí publicitaria muy negativa en un momento y que luego logra esa reelección, pero lo vamos a dejar como pregunta para un próximo programa, ¿le parece? Porque estamos muy, muy ajustados con el tiempo.
Sí, a mí me quedaron algunas preguntas realmente, pero al punto de que pensar que un futuro programa casi que con las dudas que nos quedamos, que por ejemplo yo también me quedaba con, por ejemplo, algunas cuestiones particulares del Uruguay, donde capaz que es un disparate, pero la descentralización, que en algún momento estuvo muy asociada al neoliberalismo, es reivindicada por la izquierda, ¿no? Y el balotaje, que en algún momento jóvenes de izquierda pensábamos que era una fórmula para el Uruguay, para que no siguiera ganando la derecha, y decía, bueno, si se junta el frente con el wilsonismo, no sé qué, después pasa a ser reivindicada por la derecha. Entonces me parece que esas cuestiones, pero claramente da para otro programa, ¿no?
No descartemos para la semana próxima o para la otra un Antonio Cardarello segunda parte. Antonio, ¿vos te sentiste cómodo?
Sí, claro, claro. Estando con ustedes estoy como en nuestra casa, como si estuviéramos en facultad charlando en el pasillo.
Claramente. Bueno, me alegro muchísimo. Doctor, entonces, Antonio Cardarello, le agradecemos profundamente su participación en A Pie de Página y lo despedimos escuchando la otra canción que usted ha elegido para compartir con nuestra audiencia, que también es de Pink Floyd, que traducido sería Confortablemente Adormecido. Comfortable Nymph, ¿está bien dicho así, Antonio? ¿Le pegué bien?
Ahí se nos congeló.
Lo perdimos. Lo vamos a recuperar para el programa, para la segunda parte seguramente. Vamos a la música. Antonio, ¿te recuperamos?
Sí, acá estoy.
Le emboqué bien con la descripción en inglés, confortablemente adormecido, comfortable, NEM, ¿está bien así dicho?
Ahí.
En quechua, sí. Prácticamente lo dije.
Comfortable, NEM. Es una canción, bueno, si tuviera que elegir hoy, si hoy me preguntaran cuál es mi canción favorita, diría que es esta. Aquellos que hayan visto la película de Wall seguramente recordarán la imagen del niño que cuida una rata y después se agarra una fiebre importante, y los recuerdos de su padre que fallece en la Guerra Mundial, que es una especie de autobiografía de Roger Waters, ¿no?
Entonces te despedimos junto con esta canción de Pink Floyd. Ha sido un placer escucharte. Próximamente te invitaremos seguramente a un segundo programa y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
Antonio, un placer realmente.
Bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Por supuesto que siempre a las órdenes. Un gran abrazo.
Un abrazo.
Vamos a la música. Bueno, profesor, excelente programa que tuvimos con Antonio Cardarello, ¿verdad? Este recorrido por el valor de las instituciones, esta preocupación por el traspaso de mando, por la cultura de los perdedores, de aceptar la derrota y de que la continuidad de la institucionalidad democrática pueda, bueno, abonar este terreno, por demás, fértil en la medida de que cada uno de nosotros pueda sentirse representado por aquella institucionalidad. Entonces, ¿cuán importante es tener esa preocupación por el no quiebre, verdad? Por sostener lo que estas instituciones terminan como de definir en el sentido de una convivencia en paz, que es lo que permite finalmente la democracia.
Sin duda, ¿no? A mí me dejó pensando, porque bueno, todos valoramos muchísimo la democracia, sobre todo aquellos que vivimos en una época donde no había democracia, ¿no? Y todo lo que significaba esto, ¿no? Y me quedé pensando en esta cuestión del traspaso de más, de todas estas cuestiones, ¿no? Y cómo de algún modo nosotros muchas veces estamos pensando la democracia como aquellos que supone la elección a través de mecanismos democráticos. Y tal vez esto no sea lo más importante de la democracia, o sí, depende de la posición o la perspectiva que tomemos, porque si bien es cierto que la democracia gobierna las mayorías, también es cierto que la democracia es el respeto de determinadas reglas, de determinados procedimientos, de las instituciones, las propias garantías que tenemos como ciudadanos, es la democracia. Y muchas veces uno puede posicionarse en un aspecto o en otro, porque no siempre, o incluso puede llegar hasta contradictorio, porque si yo gané, no tengo el derecho de llevarme todo a todo por delante. Aunque tenga detrás a las mayorías, yo no tengo derecho a llevarme por delante a las minorías o a individuos específicos. Entonces, todo esto me parece que es una cosa que a mí me gustaría profundizar en alguna otra entrevista, Alejandro.
Es así, es el gobierno de la mayoría, pero con el respeto de la minoría o de las minorías. Así que con este mensaje de paz y de democracia, sobre todo en un país que hace uso, ¿verdad?, y de los mecanismos democráticos, ahora estamos por generar un plebiscito para poner una ley al sometimiento del soberano, en fin, todo eso siempre suma, enriquece las posibilidades que los seres humanos de esta tierra tenemos de decidir directamente a veces sobre nuestro futuro. Así que aplaudimos estas instituciones democráticas que permiten todo esto, todos estos recursos y este camino hacia adelante. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Ha sido un verdadero placer esta entrevista. Así que bueno, nos vamos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y volveremos, Alejandro.
Hasta el próximo lunes.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.